Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, queridos compañeros en el sendero. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo harán en diferido. Buenos días, compañeros del Faro. Y nos acompaña desde Diamantes, Argentina, María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días, Lucía. Un gusto compartir nuevamente junto a ustedes con los oyentes de la Radio Mantra cada reflexión que hacemos conjuntamente cada martes. Gracias, Lucía.
Así es, María Teresa. Y desde México está con nosotros Jesús. Buenos días, Jesús. Oh, perdón, desde México está con nosotros Ricardo. Muy buenos días, Ricardo.
Sí, hola, Lucía. Sí, sigo en México. Pues un gran saludo y la alegría de volver a compartir estos momentos, sobre todo con temas tan profundos, tan interesantes, como el que vamos a tratar el día de hoy. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Y desde Barcelona, España, nos acompaña Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, una oportunidad única, la 282 del Faro Camino a Shambhala.
Y desde La Paz, Bolivia, con ustedes, Lucía. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy, continuando con el principio de la divinidad esencial, en esta ocasión conversaremos sobre el fuego, sobre los fuegos grupales y específicamente sobre el fuego de la dedicación. Como siempre, junto a ustedes, reflexionaremos sobre el tema propuesto, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, recordamos que en el anterior programa tratamos uno de los fuegos grupales, el fuego de la inspiración. El segundo fuego grupal es el fuego de la dedicación. Una vez que el grupo está de acuerdo en que el trabajo que les espera es algo en el que cada uno se siente impulsado a hacer, las cosas se ponen en marcha y se toman decisiones con respecto a lo que es necesario para poder proceder. Las responsabilidades se distribuyen entre los integrantes del grupo y cada uno se ocupa de cooperar con base en sus capacidades. El trabajo se activa de acuerdo con la capacidad de cumplir con aquello que se requiere. En este punto, el segundo fuego, el fuego de la dedicación, comienza a avivarse. cada integrante inspirado del grupo le debe dedicar tiempo y esfuerzo al proyecto para que tenga éxito. En esta coyuntura, otras partes de la vida grupal entran a hacer lo que les compete en cuanto al trabajo previsto e inspirado. Cada uno tendrá que elegir entre muchas opciones sobre el uso del tiempo, asignando siempre la cantidad necesaria para el éxito del trabajo inspirado, si están dedicados a este esfuerzo inspirado. La vida de cada integrante del grupo será diferente y presentará diversas demandas sobre cada uno de ellos a nivel individual. Mientras el trabajo requerido se lleve a cabo y sea atendido sin negligencia, todo estará bien. Los problemas surgen cuando las personas encuentran que las demandas de su vida personal interfieren con el trabajo, y el grupo debe esperar a que los aspectos particulares sean atendidos, mientras el integrante ausente se ocupa de otros asuntos. En este punto, Ricardo, preguntarte, ¿ser sutiles y servir requiere de ajustar nuestros patrones de vida? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía. Mira, un sabio maestro espiritual escribió lo siguiente: si realmente deseamos servir y ser útiles, necesitaremos ajustar los patrones de nuestra vida para que tengamos tiempo disponible para lo realmente importante. Muchas personas actúan inconscientemente según el dictamen, servir según convenga. Otros ven el problema, pero no ven cómo podrían encontrar tiempo para lo que les gustaría hacer. La mayoría de las veces no se puede encontrar una solución hasta que la persona decida anteponer una vida de servicio sin importar el costo. Una vez que se haya logrado esta inversión de los factores, se pueden encontrar las soluciones. Sin importar el costo, parece significar cosas diferentes para diferentes personas. No significa que incluso se deba dejar de lado una responsabilidad personal vital. Pero estas responsabilidades a veces son difíciles de discernir. Cuando el primo Jorge pasa por la ciudad justo en el momento en que tenemos una reunión de grupo, esto no se debería considerar como una verdadera responsabilidad. Se trata más bien de una prueba de la naturaleza de la dedicación individual. No es posible dejar al primo cómoda y amorosamente instalado hasta que uno regrese del importante compromiso previo. Asimismo, se puede decir que las energías del plexo solar pueden elevarse al centro del corazón a través de actividades filantróficas, buena voluntad y servicio sacrificado. La congestión del plexo solar puede expresarse a través de irritabilidad, intromisión, ira, miedo, odio, chismes, críticas, sed de objetos materiales, codicia, etc. Cuando la energía se retira al centro del corazón, todos los trastornos antedichos desaparecen lentamente. El centro del corazón se abre y saca la energía del plexo solar si nos consagramos sinceramente al bienestar de la humanidad y mostramos dedicación en el servicio sacrificado. Ante todo esto, Tere, preguntarte, ¿qué consecuencias tiene el practicar la ayuda mutua? ¿Qué nos podrías comentar?
Bueno, que cuando vamos despertando más y más nuestra conciencia en cuanto a nuestra red de amigos, vivimos una vida basada en la cooperación subjetiva, donde existe la ayuda mutua. De esta forma, cada miembro en cada red de amistades inspiran, animan y ayudan a los demás a través del tiempo. Muchas veces los miembros de estos grupos encarnan juntos y llevan a cabo trabajos de servicio para la humanidad. Es posible que ellos quizás no reconozcan sus pasados o presentes relaciones subjetivas. De todas maneras, dedican su esfuerzo hacia los mismos logros y visiones. La dedicación y trabajo por las mismas visiones son sólidas pruebas de sus pasadas relaciones. Una útil pregunta relacionada con la vida de servicio grupal es la siguiente. Si cada integrante del grupo tuviera la misma actitud que tengo sobre este tema, ¿serviría igualmente para el trabajo grupal o serviría de una manera menos eficiente? Es decir, hay varias interferencias estrictamente personales, consideradas como responsabilidades, que no tienen nada que ver con los verdaderos valores del trabajo inspirado. Estos serán elementos tales como la cena que se organizó hace meses, o el partido de fútbol de los hijos, que no puede perderse solo en aras del grupo. Es decir, que la discriminación entre un valor y un valor superior será una prueba constante para el servidor que está ardiendo en el fuego de la dedicación. Cada decisión debe tener los valores del trabajo en su centro. Este criterio será espontáneo cuando el servidor viva por completo esta fase del fuego de la dedicación. Y con lo dicho, Jesús, ¿qué nos puedes compartir sobre un escrito de Goethe?
Pues mira, sí, aquí es oportuno hablar de un escrito de Goethe sobre el compromiso. Dice, antes de comprometerse existen la duda, la posibilidad de retroceder y la constante ineficacia. Con respecto a los actos de iniciativa y creación, hay una verdad elemental que cuando es ignorada mata innumerables ideas y magníficos planes. Que en el momento en que uno se compromete de verdad, entonces la providencia interviene. Aparecen entonces todo tipo de ayudas que de otra manera jamás se habrían manifestado. De esta decisión surgen una serie de eventos a nuestro favor, toda clase de incidentes fortuitos, encuentros insospechados y ayudas materiales que nadie habría soñado. Lo que puedes hacer o sueñes con hacer, comiénzalo. La audacia lleva en sí misma genio, poder y magia. Empieza ahora. Es asombroso cómo las condiciones se rearreglan, es decir, se hacen bien, positivas, para satisfacer las necesidades del servicio dedicado e inspirado. Pero esto no es tan asombroso como para aquellos quienes están familiarizados con las corrientes magnéticas siempre presentes en cada plano y que siguen inevitablemente las leyes fundamentales de nuestra vida planetaria y sistema evolutivo. La dedicación nunca nos privará del poder de hacer todo lo que se requiere que hagamos, en el nivel personal como también en el nivel del servicio. Entonces, si no estamos inspirados por la enseñanza, nunca seremos capaces de dedicarnos a su implementación en nuestras vidas. No nos importará lo suficiente. La verdadera dedicación consiste de un segundo fuego en nuestras vidas y también en la vida de un proyecto de servicio grupal. Un trabajador quien no es dedicado frecuentemente fracasará en los detalles específicos de la necesidad del grupo para que sea completado el proyecto. Las prioridades de otra naturaleza siempre estarán en conflicto. Se tomará preferencia. Algunas veces de los requerimientos personales, mucho más frecuente y sencillamente haciendo caso omiso del valor del proyecto en favor del uso personal del tiempo o actividad. Aquí se nos formula una nueva pregunta. ¿En la práctica del fuego de la dedicación se puede trazar una línea entre lo personal y lo grupal? ¿Qué podrías ampliarnos, Lucía?
Jesús. En este punto puede haber una confusión y alguien se pudiera preguntar, ¿dónde trazamos esta línea? Existen tantas cosas en la vida del servicio grupal que cada persona pudiera parecer equivocado y abandonarlas en lugar del proyecto para este servicio grupal. La respuesta honesta es que no existe ninguna línea si la vida personal ha sido lo suficientemente comprometida al fuego de la dedicación. Únicamente las necesidades permanecen y todas las necesidades pueden ser cumplidas en la serena alegría del alma. La vida del discipulado y el servicio no es realmente una elección de la personalidad, la cual puede ser adaptada a conveniencia, enfrentada sin reserva, lo cual es en los más pequeños detalles y en los más grandes detalles. La dualidad puede ser una amenaza potencial en relación con la vida de dedicación inspirada. Si esa dualidad es definida como la vida de la forma, por su propio bien en relación a la forma, como opuesta a la vida conforme al alma en evolución dedicada al servicio del plan divino. La vida de la forma, por su propio bien, es realmente una ilusión. No existe tal cosa. Incluso, aunque pudiéramos haber aceptado esa premisa por la mayoría del tiempo de vida, e incluso a través de un número enorme de compañeros de seres humanos que aún caen en esta trampa ilusoria, ignorando los mundos invisibles y causales. La vida de la forma y la vida del alma están irrevocablemente conectadas. Se nos ha dicho en las enseñanzas de la sabiduría eterna que la vida de todos los días es el crisol del progreso espiritual. Es útil evaluar las propias actividades desde la mañana hasta la noche, observando de qué forma estas diversas actividades sirven al propósito del alma y qué actividades requieren eventualmente, si no es inmediata, la omisión. Se debe mantener en mente que la actividad de la emoción y del pensamiento están incluidos en la valoración de la actividad diaria. Cualquiera de estos niveles de vida puede ser el centro de un fuego resplandeciente. Ricardo, preguntarte, ¿qué impulso da el fuego de la dedicación al aspirante a niveles superiores? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Lucía. Mira, la dedicación del aspirante invoca el fuego. El aspirante en los niveles superiores del plano astral es impulsado por el fuego de la dedicación. Esto centraliza inmediatamente su voluntad cuando se manifiesta en el plano mental, y este enfoque a su debido tiempo inicia la seria empresa de trasladar su conciencia a los niveles mentales. Entonces el fuego actúa inmediatamente y la primera reacción es la reunión del fuego y del agua, y por lo tanto la producción de niebla, bruma, espejismo e ilusión. El grupo sabrá, sin lugar a dudas, quién está dispuesto a dejar a un lado el trabajo debido a cuestiones personales menores, o, en otras palabras, ¿Quién no está verdaderamente dedicado? Estos integrantes pueden ser útiles como ayudantes tangenciales para algunos de los trabajos, pero no se puede confiar en su disponibilidad en cualquier momento en que se les necesite. No han pasado por el fuego de la dedicación y no podrán pasar al tercer fuego. Si el miembro del grupo no es dedicado, será debido a una línea ilusoria donde la personalidad exigirá: necesito tiempo para otra parte de mi vida, la cual no está relacionada al servicio. Mientras ese pensamiento se oculte en los rincones de la conciencia, el fuego de la dedicación no estará trabajando en el grupo ni en la vida individual. El proyecto será socavado cuando finalmente la dedicación ha sido comprobada como una piedra angular del éxito para cada miembro del grupo. El siguiente fuego empezará a encontrar su reconocimiento, teniendo en mente que ha estado presente desde el principio. Estos fuegos, en su totalidad, pueden tomar mucho tiempo y el grupo puede sufrir mucho estrés en este proceso. Como lo descubre cada grupo, las verdaderas inspiración y dedicación son absolutamente necesarias para el éxito. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión han sido Los Rayos y las Iniciaciones de Alison Bailey, Magia Organizada Planetaria, Diario Secreto de un Discípulo, La Jerarquía, Los Ángeles Solares y La Humanidad de Vicente Beltrán Anglada, Los Fuegos del Trabajo Grupal del libro de Gloria Krug y artículo en revista The Bacon de noviembre a diciembre del 2003 de Gloria Krug, y también Otros Mundos de Torcon Saray Darian. Y mientras, vamos a una pequeña pausa a la espera de sus preguntas. Los esperamos. Gracias.
Con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9 Mantra FM.
Hola amigos, ya estamos de vuelta de la pausa y tenemos unas cuantas preguntas redactadas por el equipo del Faro. La primera pregunta dice así: ¿qué trascendencia tiene el fuego de la dedicación para el trabajo grupal? ¿Quién se apunta?
Y vaya pregunta. El fuego de la dedicación, que casi no lo hace uno consciente. ¿Cómo dedicarse conscientemente a un trabajo grupal, a un trabajo, llamemos, con una intención superior? Y aquí quizá la clave, como hoy se fue comentando, va a ser que nos dediquemos al hacer con esa intención suprema, que va a implicar tanto responsabilidades cuando uno acepta participar de un determinado trabajo de grupo, como poder tener el tiempo, dedicar el tiempo, aportar el tiempo necesario. El esfuerzo grupal requiere eso. A veces uno no es consciente y lo personal le va a uno ganando y va uno quitando tiempo a un trabajo que es mayor. La dedicación, cuando es inspirada, nos va a guiar, nos va a ir apuntando caminos y nos va a señalar, como también se comentó hoy, tanto personas como momentos, como oportunidades, para que ese servicio que tratamos de dar sea realmente guiado por esa dedicación aceptada, una dedicación que finalmente va a repercutir en ese trabajo grupal con ese gran propósito. Sí, compañeros.
¿Alguien más quiere apuntar?
Sí, bueno, este fuego colabora fundamentalmente con la presión la precipitación del propósito grupal. Es decir, que no solo debe ser inspirada una actividad de servicio, sino que además esta actividad, esta inspiración, ¿no es cierto?, debe ser ayudada con la dedicación de cada miembro del grupo, de acuerdo al rol que tenga asignado cada uno, ¿no es cierto? Entonces, este fuego va a colaborar acrecentadamente y aumentando progresivamente la participación de cada uno, la colaboración y la unidad grupal, porque entonces cada uno se va a sentir parte realmente del grupo, ¿no? Que eso es un escalón que necesariamente se debe pasar.
Lucía, ¿quieres decir algo?
Cuando el fuego de la dedicación hace contacto con el discípulo, crea un punto de tensión. Y en este punto es importante la pureza del móvil, la intención que tiene el discípulo en esta elección de camino que está recorriendo. Este punto de tensión va a crear muchos movimientos y cambios en la vida de la personalidad. Y estos cambios, de acuerdo a la pureza de móvil e intención, en el discípulo va a generar la responsabilidad, el compromiso, lo cual va a guiar su vida a esta dedicación, donde se va a manifestar el fuego de la dedicación de la que estamos hablando.
Por mi parte, entiendo que el fuego de la dedicación es aquel que nos dice que no hay absolutamente nada más espacio que el servicio que hemos escogido. Por lo tanto, claro, implica reconvertir la orientación de la personalidad y sobre todo de eso que tanto se desea en una fase de la vida, que es el entorno social. Claro, cuando hay un campo de servicio decidido o hay un anhelo expreso, directo, se capta así, de manifestar el alma en actividades elevadas, ya puede ser la meditación, el estudio esotérico, reuniones, conferencias. Evidentemente debemos tener muy en cuenta que probablemente nuestra familia biológica, la familia karmática, no esté siguiendo esa misma dedicación, o al menos con el mismo ímpetu. Debemos hacer lo posible por vivenciar la experiencia de la manera más armónica que se pueda presentar, pero también deberíamos apostar por hacer la gran labor de pedagogía en el entorno familiar, en el entorno de la social nuestro, y considerar que nuestra actitud es tan válida como la de los demás. Tenemos una segunda pregunta que dice: ¿distinguir entre un valor y un valor superior enciende el fuego de la dedicación?
Bueno, Jesús, siguiendo en realidad con la línea de lo que venías diciendo, cuando uno asiste a un grupo de servicio, se va para ese servicio y no se toma como una reunión social. Es decir, esa es la gran distinción que tenemos que hacer entre un determinado valor, que es, por ejemplo, compartir una amistad, ¿no? Y un valor superior, como lo es el servicio. Entonces, esta distinción trae algo que solo se ve cuando realmente se formaliza. Uh-huh. Y como se dijo, ¿no es cierto?, entre elegir entre el valor de estar compartiendo algo muy importante con los familiares o amigos, o bien estar presente en una reunión de servicio. Es nada menos que eso, esa distinción, ¿no? Que sabemos que ambas situaciones son importantes, aunque si decimos que esta tarea responde al trabajo del alma, entonces todo lo de alrededor se va acomodando, tal como en el escrito que leíste, ¿no?, de Goethe, de modo que se puedan hacer ambas cosas, ¿no? Entonces, se debe estar confiado en el camino a seguir e ir transitándolo de acuerdo a la intuición, que indudablemente el fuego de la dedicación surge y colabora en el servicio grupal. Esto, hasta que no se comprueba, no puede ser posible por allí de explicarlo, ¿no es cierto? Pero se producen circunstancias mágicas que todo se va acomodando de modo que podamos realizar nuestra tarea de valor espiritual, de valor superior.
¿Alguien más quiere ampliar el contenido?
Pues quizás solamente la tarea que tiene el aspirante, el discípulo, estando en este camino, es cómo encontrar un equilibrio, porque bien señalaba, la familia karmática está allí, no es casual su presencia, requiere de atención, pero también está uno consciente de que hay un trabajo que uno está dispuesto a realizar. ¿Y cómo equilibrar entre ese valor de lo cotidiano, de lo personal, con algo superior, un valor mayor? En ese equilibrio es como se puede llevar a cabo la vida de esa personalidad, sabiendo que hay un alma que le está guiando y sabiendo que hay un propósito mayor. Ahí tenemos una gran tarea, buscar ese justo equilibrio. Sí.
¿Alguien quiere ampliar más? ¿Lucía?
No, está bien, Jesús.
Vale, tenemos una tercera pregunta. Dice: ¿fuego de dedicación, fuego de discernimiento, fuego de la voluntad, con cuál de ellos nos identificamos más y mejor? Entiendo que estos fuegos, estas líneas de energía superior, procedentes de lo más elevado de la conciencia, aspecto monádico, cuando se presentan al aspirante, al futuro discípulo consagrado, evidentemente ya marcan de forma clara, definida, un antes y un después. Evidentemente que en la práctica, tanto este fuego de discernimiento, este fuego de voluntad al bien, o este fuego de dedicación o de inspiración, como también tratamos ante la semana pasada, muchas veces en el día a día y en el servicio no hay espacio para pormenorizar con tanto detalle. Hay un profundo anhelo de servicio y ahí se comienza a incentivar la personalidad trina y con ello lo que se está consiguiendo es alcanzar una síntesis. Sí que en un momento dado nos podremos dar cuenta, entiendo, que esta dedicación es ni más ni menos que el cumplimiento exacto, estricto de ese propósito que yo he captado en un momento determinado para esta encarnación. No todo el mundo seguramente tendrá esa oportunidad. Otros tal vez lo que perciban sea algo mucho más relacionado con el mundo de la personalidad, el mundo del brazo horizontal entendido como relaciones de buena voluntad, y será una selecta minoría que realmente querrá trabajar las causas. Evidentemente deberá estar dotada de estos cuatro fuegos, porque sin ellos la dedicación, que es ni más ni menos que la plasmación, todo lo necesario para la plasmación objetiva de este ideal, de este grandísimo arquetipo, no sería factible. ¿Ampliamos algo más, compañeros, o pasamos a la cápsula?
Pasamos.
Adelante con la cápsula, Ricardo.
Muchos temen entender la eternidad, pero qué hermoso es el esplendor comprendido de la eternidad. Solo el espíritu del fuego conoce toda la belleza de su radiación. Un espíritu privado del poder que emana de las luminarias es privado de la esencia del fuego cósmico e interrumpe la corriente manifestada por Fogal. La definición de la eternidad vive solo en la conciencia. Cuanto más amplia la conciencia, con más vida brilla el rayo de la conciencia. Con más claridad, entonces, resuena nuestra llamada a Él que está entendiendo la belleza de la evolución. Ciertamente, lo que se ha dicho sobre el pensamiento universal se debe aplicar a la vida. Esto ha sido tomado del parágrafo 8 de Infinito de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley de rectas relaciones.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, colaboración y participación, donde desarrollemos y expresemos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley. Y enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas las direcciones. Decimos la afirmación siguiente: que seamos ayudados para realizar nuestra parte. pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien lo encuentran en la sección On Demand de la página de Radio Mantra. Asimismo también en el canal de iVoox de Faro Shambhala. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia y Ecuador, 6 horas de México y 13 horas de España e Italia. Y toda la semana continuaremos caminando todos juntos hacia Shambhala.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.